Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Estamos en el programa 25 de Debate con Fuenmayor, hoy 21 de febrero de 2024, a las 7 p.m. Hoy vamos a hablar de lo que debería ser un programa mínimo para el rescate de Venezuela. No sabemos quién lo puede llevar adelante, tenemos idea de las características que debe tener el personaje que asuma con éxito ese programa, pero hasta ahora no tenemos todavía un consenso alrededor de un nombre que personalmente espero se produzca relativamente rápido, porque estamos ya a finales del mes de febrero y las elecciones posiblemente sean a finales del mes de julio. Es decir, 5 meses faltarían para las elecciones. El objetivo a cumplir en 2024 es lograr la unidad nacional. Cuando hablo de unidad nacional, no solo me refiero a la unidad de los partidos políticos, a la unidad de los grupos políticos, ni tampoco la unidad de dirigentes políticos o sociales, sino me refiero a la unidad del país, a la unidad de la nación, a la unidad de los venezolanos. Esta es la unidad que debe perseguirse, y en función de ella debe actuar todo el liderazgo político, social y cultural de Venezuela. Si realmente se tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la nación venezolana, el regresar a aquellas etapas del pasado que fueron claramente superiores a las etapas vivida desde 1999 para acá, o por lo menos a las que vivimos en la actualidad. El no pensar solo en el interés grupal o individual, en el interés del partido, en el interés del candidato amigo, del candidato familiar, del candidato que me va a beneficiar personalmente. En no solo pensar en mi empresa, y no solamente pensar en mis intereses, sino entender que la situación de Venezuela golpea a todas las empresas, golpea a todos los intereses, quizás con excepción de aquellos que están muy pegados, adheridos a nuestros gobernantes, y que sus empresas y sus intereses están íntimamente relacionados con el destino de quienes hoy nos gobiernan. Eso, por supuesto, no querrán cambiar, porque viven bien, van a buenos restaurantes, viajan, tienen buenos vehículos, visitan distintos sitios en el mundo, es decir, tienen una vida de confort, de facilidades, que lamentablemente no solo no dispone el venezolano común, la mayoría de los venezolanos, sino que las condiciones de vida de esa mayoría están lejísimos de ser ni siquiera algo aproximadas a la de quienes están en el gobierno en altos cargos, a la de esa alta jerarquía militar que participa y usufructa al gobierno, y al de esos empresarios nuevos, esos empresarios que nacieron con la supuesta revolución que estamos viviendo desde hace ya 25 años. Revolución que no ha cambiado nada para mejorar, sino que ha empeorado la situación, lo cual ya le niega su carácter de revolución. Porque un cambio revolucionario es un cambio en positivo, es un salto cualitativo positivo en relación a la situación en que antes uno se encontraba. Pero aquí eso no lo ha habido. En todo caso, habrá habido saltos al vacío, saltos negativos que nos han llevado décadas hacia atrás en una gran cantidad de situaciones y de condiciones sociales de existencia. Luego, entonces, esa unidad debería expresarse en las elecciones con un candidato capaz de convocarla. Su primera manifestación sería la de lograr un consenso alrededor de un candidato que permita convocarla y que permita encarnarla. Y en este sentido, todo el liderazgo debería asumir los sacrificios que haya que asumir desde el punto de vista personal e individual de las aspiraciones y de las ambiciones para garantizar la salida de Venezuela de la grave crisis en que se encuentra ya desde hace bastante tiempo. Ese candidato debe ser capaz de ganar las elecciones. Debe ser un candidato opositor, por supuesto. No vamos a engañarnos con un candidato que el gobierno ponga como candidato opositor sin que sea realmente opositor. Un candidato que debe haber demostrado ser de oposición. Ahora, ser de oposición no es pegar alaridos contra el gobierno, ni mentadas de madre contra los dirigentes del PSV, ni tampoco ser de oposición es llamar a la invasión de la patria, contratar mercenarios, como de hecho fueron contratados para que invadieran Venezuela. Ser de oposición no es financiar a un grupo de jóvenes que con escudos de cartón enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras sus financistas estaban en el exterior, cómodamente alojados en grandes hoteles y, bueno, viendo los hechos por televisión. Entonces, un opositor es alguien que haya hecho oposición al gobierno, claramente, desde hace mucho tiempo, porque este es un gobierno, el gobierno de Maduro lleva ya más de una década gobernando. Y si hablamos de los del gobierno anterior, bueno, estamos hablando de 2 décadas y media, de 25 años. De tal manera que es fácil reconocer quién es realmente opositor, sin dejarse influir por esas campañas de los opositores radicales que con su radicalismo absurdo y fracasado lo que han hecho es atornillar al gobierno de Maduro en el poder, como lo hicieron en el 2018, cuando se abstuvieron y en lugar entonces de haber cambiado y no tener a Maduro desde el 2019 en la presidencia, ellos se encargaron de que Maduro llegara hasta el 2024, pues simplemente no participaron y dejaron que solamente participara Maduro y la otra oposición. Y la otra oposición, a pesar de que sacó cerca de 3 millones de votos, no tenía la votación suficiente para derrotar al presidente actual, al presidente Maduro, candidato en aquella época y presidente también, porque era presidente candidato. Bueno, ese candidato de consenso tiene que ganar las elecciones. Ese es su primer trabajo. Y de eso se encargará en la campaña electoral y de eso tendrán que encargarse todos los que apoyemos a ese candidato. Pero además de ganar las elecciones, ese candidato debe ser capaz de asumir la presidencia de la República. Es decir, que una vez que gane, el gobierno que está en el poder acepte que ganó y le entregue la presidencia. Aquí durante la época de la democracia representativa, de la democracia punto fijista, de la democracia de Coco Peyana, como la querramos llamar, hubo un momento en el cual, después de dos gobiernos de Acción Democrática, el de Rómulo Betancourt y luego el de Raúl Leoni, gana un candidato del partido de oposición principal del partido COPEI. Y ese candidato fue Rafael Caldera. Rafael Caldera gana las elecciones porque Acción Democrática tuvo una división importante y el candidato de AD no logró obtener entonces los votos requeridos para ganar. Gonzalo Barrios, que era el candidato de Acción Democrática, perdió en ese momento la elección. Pero ese candidato, en ese momento, a Acción Democrática se le planteó la posibilidad de desconocer el triunfo de Caldera. De hecho, dentro del seno de Acción Democrática hubo dirigentes políticos que planteaban que no se reconociera porque era una victoria por unos 30,000+ votos que, bueno, que pudieran ser diluidos en cualquier tipo de componenda y con cualquier tipo de explicaciones. Si nosotros vemos todo lo que ha hecho Maduro y lo que hizo Maduro fundamentalmente y lo que hace en relación con las elecciones, nos daremos cuenta cuán factible es que un gobierno pueda deshacerse de una diferencia en votos pequeña, pueda extraviarla dentro de todos los votos. No podrá deshacerse de una diferencia de 1,000,000 de votos, de 1,500,000 de votos, de 2,000,000,000 de votos. Esas son diferencias difícilmente ocultables. Pero una diferencia de unos pocos miles sí puede hacerlo. Y bueno, en el año 2018 no se tuvo esa diferencia, ni siquiera esa diferencia de unos miles, porque un sector de la oposición decidió llamar a la abstención. La abstención no fue solo responsabilidad del llamado de ese sector opositor. Claro que no. Hubo una abstención producida por la desesperanza, por la gente que estaba cansada y que sigue cansada de esta situación y que le ha perdido confianza al sistema democrático. Y ha perdido confianza en los procesos electorales y entonces ha dejado de votar. A esos votos, que ya podemos llamarlo como votos estructuralmente, digamos, inasistentes, una abstención estructural, se le sumaron los votos a los cuales llamó la abstención, a la cual llamó en ese momento la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, el candidato que reúna el consenso, capaz de ganar elecciones, tiene además que garantizar que va a ser reconocido por el gobierno actual, por el presidente Maduro, y se le va a entregar el poder. Es muy difícil que Maduro le entregue el poder a alguien que lo ha amenazado con ponerle una braga anaranjada y mandarlo para Guantánamo. Eso es muy difícil. Ahora, si quien se presenta no es un vengador y no ha amenazado al presidente Maduro con una braga anaranjada, ni a ninguno con una braga anaranjada, ni con mandarlos para Guantánamo, ni con exterminarlos, ¿no? Pudiera darse la situación en la cual el gobierno acepte la derrota y entonces el candidato ganador logre asumir el poder. Pero hay una tercera condición. Después de asumir el poder, ese candidato ganador que asume el poder debe también tener capacidad para gobernar. Y para gobernar con una institucionalidad de todos los poderes controlados por el gobierno anterior en ese momento, en ese caso. Controlados por el gobierno chavecista, controlados por el gobierno de Maduro. Una Asamblea Nacional en manos de ellos, un Tribunal Supremo en manos de ellos, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Fiscal, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, es un candidato que tendría que gobernar con todas esas instituciones enfrentadas con él, o por lo menos no controladas por ese candidato. Esas son cosas que a veces parecen muy difíciles de hacer. Sin embargo, tenemos que también saber que una vez que gana una persona y asume la presidencia, bueno, la gente comienza a anotarse al nuevo presidente. Los generales, los coroneles, los tenientes coroneles, por más patria, rodilla en tierra que sean, pero comienzan a acercarse, sobre todo si no se sienten agredidos, si no se sienten perseguidos, si no se sienten despreciados. Entonces, esa sería la posibilidad de que tendría ese candidato de gobernar. Pues además, si es una persona con experiencia, si es una persona sensata, si es una persona conocedora, si es una persona con contactos internacionales, si es una persona respaldada nacionalmente por distintos grupos, si es una persona capaz de construir un equipo de gobierno capaz, bueno, va a poder ser capaz de gobernar. O sea, ese candidato tendría que ganar las elecciones, asumir la presidencia y ser capaz de gobernar. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de este programa. En el intermedio musical escucharemos de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi el famoso Miserere, misericordia. Miserere d'un alma ya vicina, misericordia por un alma ya vecina a la partida sin retorno. Estamos en el cuarto y último acto de la ópera. Un preludio corto y triste prepara la escena. Este es seguido por el bellísimo adagio de Leonora, d'amor sulali rose, que escuchamos en el programa de la semana pasada en la voz de Renata Tebaldi. Es entonces que se desarrolla la magnífica escena del Miserere, en la que un coro invisible pide misericordia para un alma que está próxima a partir. Es un canto de cadencia monótona, acompañado por campanadas, que se refiere a la deplorable suerte del trovador, el amor de Leonora, quien está preso en la torre del castillo en espera del cumplimiento de la pena de muerte. Leonora, al escuchar el coro, expresa una triste frase: «Quel suon, quel preci», ese sonido y esos ruegos funestos, para casi inmediatamente oírse la voz de Manrico desde la parte superior de la torre, quien canta que añora su muerte, pero que tarda en venir. ¡Ah, que el amor te añora, e tarda en el venir! Es un dúo entre soprano y tenor, una triste despedida con el fondo del coro. Alcanza Verdi en esta escena del Miserere, con una absoluta simplicidad de medios, un maravilloso efecto de emoción. La interpretación de Leonora está a cargo de la soprano turca Leyla Henser, mientras la de Manrico es del tenor Mario del Mónaco, en una versión fílmica del año 1957. Espero que la disfruten.
Thank you.
Estamos de nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Espero hayan disfrutado del intermedio musical del Miserere de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi. Continuamos entonces ahora con el tema que nos habíamos propuesto tratar, sobre el programa mínimo para el rescate de Venezuela. Ese candidato para poder actuar tiene que tener un programa que debe ser conocido con anterioridad. Un programa a lo mejor no al detalle, porque los programas al detalle son muy extensos y la gente simplemente no los lee. Yo voy a decir cuáles serían, digamos, los aspectos esenciales del programa de un candidato de consenso que pueda resultar ganador, no fácilmente inhabilitable, que pueda resultar ganador y que puede llevar adelante con el apoyo de la mayoría de la nación venezolana, incluyendo el apoyo de sectores simpatizantes o amigos del gobierno actual de Nicolás Maduro. Lo primero a hacer es una recomposición institucional. Venezuela tiene sus instituciones, todas totalmente destrozadas. Ha sido obra del gobierno chavecista, no solamente del de Maduro, porque esta descomposición empezó con Chávez, la destrucción de la institucionalidad, entendiendo quizás que querían destruir la institucionalidad del pasado para sobre sus cenizas construir la nueva institucionalidad. Lo que pasa es que esa nueva institucionalidad o no ha sido construida, o simplemente lo que se construyó es un adefesio mucho, con muchos más graves problemas que los que tenían las instituciones en el pasado. Yo puedo nombrar una institución que ha sido deteriorada en cuanto a su imagen con la Nación Venezolana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por ejemplo, antes Fuerzas Armadas Nacionales. La institución militar, la institución de defensa del país, la institución que debe defender la soberanía, la integridad territorial, bueno, ha sido partidizada, algo que es contrario a lo que la Constitución dice. La anterior y la que aprobamos en el año 1999 en referéndum. Ese cuento de un ministro, un general cualquiera, en cualquier empresa o fundación, o en cualquier cuartel, diciendo que ellos son una fuerza militar bolivariana y chavista. No chavista, pues ellos no hablan bien el castellano, sino hablan de chavista. La fuerza bolivariana y chavista. De decir que son rojos rojitos. Eso es algo que es contrario a lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Totalmente contrario. Donde dice que la Fuerza Armada no debe ser beligerante en ese aspecto, ni debe someterse a disciplinas partidistas, ni nada por el estilo. La Fuerza Armada no es un brazo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quien crea eso está cometiendo un grave error y está violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que claramente lo señala. El que quiera buscar eso en la Constitución lo puede hacer perfectamente para que vean que en absoluto les estoy mintiendo. Bueno, esa institucionalidad que se ha pervertido, que se ha destruido, hay que reconstruirla, hay que recomponerla, hay que recomponer la Asamblea Nacional para que vuelva a ser el sitio de debate, el sitio plural de debate, el sitio que controla realmente a los demás poderes y no un sitio que el Ejecutivo utiliza como lo hace actualmente, por ejemplo. Entonces hay que reconstruir, a recomponer a la Asamblea Nacional y volver a darle sus funciones para que ejecute las funciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea, por ejemplo, debería interpelar ministros cuando ocurren hechos que requieran que un ministro asista y vaya. Eso dejamos de verlo desde que Chávez es presidente, creo que más nunca lo vimos, nunca lo vimos tan claramente como se veía en el pasado, ni nunca se ve. Pareciera que la Asamblea apoya a todos los ministros, y no importa lo que hagan los ministros. Aquí hubo una ministra de salud que está prófuga de la justicia, una señora se llamaba Sader, y esa señora jamás la interpeló la Asamblea Nacional. Y así mismo ha habido otros ministros que han debido ser interpelados, porque después han salido y están, algunos han sido presos, otros están siendo buscados. Ahí tenemos al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Nada más lo interpelaron. Sin embargo, Rafael Ramírez ha debido ser sujeto de interpelación, porque no puede ser que después de ser ministro y presidente de PDVSA por tanto tiempo, entonces ahora de repente aparece como una persona que robó, que acabó con PDVSA, y eso no lo puede haber hecho la última semana de su gobierno, ni los 15 días últimos, ni el mes último de su gobierno. No, eso tiene que haber sido hecho si es que realmente destruyó a PDVSA e hizo todas las cosas que el gobierno actual dice que hizo, ¿eh? Siendo Rafael Ramírez, uno de los hombres más cercanos al presidente Chávez, en un momento dado casi parecía el superministro del gobierno de Chávez. Pero esa institucionalidad hay que, de la Asamblea Nacional, hay que rescatarla, hay que recomponerla. Entonces, hay que de repente garantizar la alternabilidad que dice la Constitución, a la cual se opone la reelección. Se ve, el gobierno es alternativo, dice, pero aquí no ha habido alternancia desde hace 25 años. Entonces, parece entonces que no es alternativo. Entonces, significa limitar la reelección. Hay que reducir la duración del periodo presidencial. Hay que defender y cumplir la Constitución, lo cual no significa que no pueda haber reformas de la misma. Hay que garantizar el Estado de Derecho, revisar profundamente leyes como la del odio, reivindicar el debido proceso judicial, reinstitucionalizar los sindicatos, los gremios, las gobernaciones, las alcaldías. Muchas alcaldías se han vuelto sitios de delincuentes, en donde los alcaldes hacen y deshacen en relación con los impuestos, no presentan cuentas. Es una total distorsión de lo que debe ser una alcaldía. Eso es lo que implica esa primera función, ese primer número uno del programa que debe asumir un candidato de consenso ganador para la próxima presidencia de Venezuela. En segundo lugar, segundo punto, debe reactivar la economía. Hay que ir hacia una economía social de mercado que proteja el ambiente, remunere adecuadamente el trabajo, genere los impuestos que sostengan al Estado, elimine los gravámenes regresivos como el IVA, que haya seguridad jurídica para las inversiones. Todo eso significa reactivar la economía. Y la reactivación de la economía es una necesidad fundamental para poder salir de la crisis, para poder que el país respire, para poder que vengan inversiones, para poder que haya inversiones, para poder que se eleven los salarios, etcétera, etcétera. Tiene que haber un programa de reactivación económica como un segundo punto de ese programa, de esas líneas programáticas generales de un gobierno a partir del año 2025. En tercer lugar, tiene que producirse una reducción de la pobreza como un objetivo particular. Venezuela está en una situación miserable desde el punto de vista de pobreza. La pobreza general en Venezuela está cerca del 90% de la población, y la pobreza extrema está por encima del 65-70% de la población. Son cifras realmente enormes, que hacen que los venezolanos vivan en condiciones realmente inauditas, de miseria, de necesidades insatisfechas. Entonces, la reducción de la pobreza tiene que ser un objetivo particular, independientemente que dependa de otros objetivos, como por ejemplo es el que ya señalé, de la reactivación de la economía. Hay que eliminar los gravámenes regresivos como el IVA. Hay que garantizar que es una cuestión que va a influir en la pobreza, aunque sea una medida también de carácter económica. En el sistema capitalista, la riqueza es generada por el capital y por el trabajo. Para mí siempre es generada por el trabajo, porque no, el capital solo sin trabajadores no hace absolutamente nada. Usted puede tener una fábrica llena de maquinaria, bastante maquinaria allí, y no tiene trabajadores, bueno, esa fábrica no va a producir nada de riqueza. La única forma que esa fábrica produzca riqueza es que haya trabajadores que operen esas máquinas, que las hagan y que las hagan entonces producir. Entonces, realmente es el trabajo para mí el generador fundamental de la riqueza. Pero como el capital que existe en las máquinas, en las instalaciones, etcétera, es trabajo cristalizado, porque es producto de trabajos anteriores, de gente que trabajó para producir esas máquinas, bueno, podemos decir que hay una influencia y que el capital tiene parte en la producción y, por consiguiente, tiene parte también en lo que es la repartición de la riqueza, la repartición de la riqueza generada. Si la riqueza es generada por ambos, ambos factores deben recibir lo propio de acuerdo a su participación en la generación de la misma. Lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con este deterioro de los salarios, que nos ha llevado a niveles ridículos, un salario mínimo de $3 mensuales, imagínense eso, Eso no existe sino en los países. En Venezuela no creo que haya otro país que tenga un salario. Habrá uno o dos más, si acaso, en el mundo que tenga un salario de esa magnitud. Bueno, y se dice, no, es que los salarios cayeron porque no ha entrado ingreso. Ah, pero antes los salarios eran el 40% de la riqueza, por ejemplo. Vamos a verlo en el PIB, el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de riquezas que produce la nación en un año. Esa cantidad de riqueza que produce la nación en un año, en el pasado se repartía un 40%, de esa riqueza un 40% iba a los salarios. Hoy a los salarios va mucho menos del 20%. Mientras que la participación del capital sigue siendo proporcionalmente, se ha hecho proporcionalmente mayor. Bueno, tenemos que regresar a una relación proporcional entre el trabajo, entre la riqueza repartida al trabajo y la riqueza repartida al capital. Y eso sería un elemento esencial para la elevación de los salarios y, por lo tanto, para la reducción de la pobreza. Un cuarto punto de un programa de rescate de Venezuela tiene que ver con los servicios públicos, con la electricidad, con el agua potable, con la telefonía y el internet, con el aseo urbano y domiciliario, con la vialidad, con la educación, con la salud, con la seguridad personal. Esos servicios públicos están en el suelo. Caracas es quizás privilegiada por ser la capital y el gobierno, entonces trata de que aquí no ocurran las interrupciones eléctricas que ocurren en el interior, pero en el interior la situación es dantesca. Es grave en los Andes, en Mérida, es grave en el Zulia. Son situaciones en las cuales la gente tiene cortes diarios de varias horas de electricidad y cortes de agua. No reciben agua y a veces hay sectores de la población y espacios geográficos de Venezuela que no reciben agua durante meses. La situación de los servicios públicos tiene que ser abordada en forma urgente. La electricidad y el agua fundamentalmente, y adicionalmente, por supuesto, la telefonía, internet, la educación, salud, la seguridad personal. Ese es un punto importantísimo de un programa de rescate de Venezuela. Y un quinto y último punto es la necesidad de erradicar la corrupción, la necesidad de erradicar el delito. No solamente la corrupción como delito, sino otros delitos. A veces aquí hay sitios en los barrios que están en manos de bandas. Lo vimos con el Coqui en la Cota 905. Pero en Petares hay otro. Y el hecho de que el Coqui haya desaparecido, lo hayan asesinado o haya huido, lo que haya pasado con el Coqui, no significa que ya eso resolvió el problema de las bandas que controlan a los barrios populares de las grandes ciudades venezolanas, ¿no? Siguen en manos de estos. Y esa situación tiene que acabarse. Y tiene que acabarse también la situación de la corrupción administrativa, la corrupción de los funcionarios públicos, no solamente castigando al funcionario público corrupto, sino castigando también al corruptor, al empresario que lo corrompe o que actúa junto con él en ese proceso de corrupción, es decir, los que con él negocian. Hay que enfrentar ese enfrentamiento claro de la corrupción, la aplicación de las leyes que existen en relación con el delito, con la delincuencia, es algo que debe asumir también como un quinto punto un programa de mínimo de rescate para Venezuela. Lo dejamos hasta aquí por hoy. Será hasta el próximo miércoles, cuando de nuevo estaremos con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Les habló Luis Fuenmayor Toro, Que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.